Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Doce y treinta, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a esta sinsontonía, bienvenidos a COPE Ferrol, saludos de Javier García. Unos que llegan y otros que se van, ya saben, aquello de que julio, agosto, meses estivales por excelencia, unos que llegamos, otros que se han ido, Santi Rey, Ada Romero, llega Javier García, para estar con todos ustedes, a partir de ahora, todos los días, a las 12:30 hasta la 1:00 p.m, para contarles, para mantenerlos entretenidos, para tenerlos informados de todo lo que ocurre en Ferrolterra, Eume y Ortegal, que no es mucho, pero es bastante, porque el coronavirus sigue siendo, sin duda alguna, parte de la información. Tenemos que hablarles hoy que tenemos ya son 3 los casos detectados en el área sanitaria de Ferrol. Comenzábamos con un caso confirmado en Cedeira, posteriormente eran 2 y hoy el Sergas ha comunicado que ya son 3 los afectados por coronavirus en Ferrolterra, Eume y Ortegal. Todos ellos afortunadamente en domicilio, no tenemos ningún ingresado, pero lógicamente, bueno, estamos también sufriendo esa tónica que ya se está produciendo a nivel de Estado, a nivel de Galicia, donde poco a poco, día tras día, los casos de nuevo repuntan. Por lo tanto, tenemos que seguir extremando todas las precauciones, que son pocas, para evitar la propagación de esta pandemia, que sin duda alguna nos está afectando en el ámbito sanitario, pero también nos está afectando en el ámbito económico. Las diferentes compañías presentan resultados, muchas de ellas pues con menor de lo previsto, sobre todo según se ha ido realizando, según ha ido pasando la semanas y el coronavirus ha golpeado en todas ellas, y lo más importante sin duda alguna es la salud de todas las personas, por lo tanto mucha prudencia, mucho cuidado. En el día de hoy tenemos varios asuntos que contarles en el ámbito informativo, pero también nos iremos por ejemplo hasta Ortigueira para hablar allí con el responsable de Pérez Polo, con Juan Carlos, que tienen ese establecimiento de muebles en la avenida de Cuba número 15 y también ese establecimiento de electrodomésticos en la calle Concordia. Hablaremos de cómo han ido evolucionando a lo largo de los últimos años los gustos y las preferencias tanto de consumidores y también lo que ofrecen fabricantes y también en este caso tanto del ámbito del electrodoméstico como de los muebles. También en el día de hoy nos iremos hasta Coruña para hablar con Ángel Jove, que es el presidente de la Fundación Jorge Jove, porque el pasado viernes el Ayuntamiento de Neda, y más concretamente en la zona de Xuvia, se llevaba esa fundación un vehículo que va a ser restaurado. No les vamos a adelantar nada más porque queremos que a eso de la 1:45 puedan escuchar a Ángel Jove hablándonos precisamente del vehículo que acaban de adquirir, que tiene casi 100 años y que va a ser restaurado para de nuevo poder circular. Y con Jesús Martínez hablaremos también, porque Jesús Martínez en nuestra sección hoy de Libros COPE ha realizado un trabajo realmente espectacular. 50 años del Rally de Ferrol, recogido todo ello en un libro de más de 500 páginas, más de 1.800 fotografías, en donde Jesús Martínez nos habla edición a edición de las 50 ediciones del Rally de Ferrol. Por cierto, un Rally de Ferrol que se va a disputar también este tercer fin de semana del mes de agosto, con un recorrido dividido en 2 etapas, viernes y sábado, y que va a recorrer muchos de los ayuntamientos de nuestra comarca. 12:33, pero también queremos conocer cuál es la predicción del tiempo. Una predicción que llega a todos nosotros por gentileza de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Nos vamos hasta Meteo Galicia para conocer lo que nos aguarda en las próximas horas. Saludos, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Os chega unha fronte a Galicia moi pouco activa, pero que imos notar pola presenza de nubes que imos ter durante toda a xornada. Así que en Ferrol os ceos están cubertos, poderemos ter algún orballo durante a mañán. Pola tarde persistirán as nubes, aínda que tímidamente se poderá abrir algún tímido claro. As temperaturas, en cambios significativos, tivemos en Ferrol unha mínima de 14 graus e a máxima hoxe quedará alrededor dos 22 graus, todo isto con ventos moi frouxos de compoñente norte. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y Muebles y Electrodomésticos, Pérez Polo nos ofrece la información del tráfico. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, y Electrodomésticos en la calle Concordia 9 de Ortigueira. En Narón, un conductor de un vehículo fue rescatado sobre minutos antes de las 9 de la mañana tras quedar atrapado en su vehículo tras sufrir una salida de carretera en la carretera AC-112 que comunica a Carreira con San Sadurniño. Efectivos del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento, el Space de Narón, fueron los encargados de liberalizarlo. También posteriormente acudieron al lugar del suceso una ambulancia de urgencias sanitarias para trasladar al herido una vez liberalizado del interior de su vehículo. En la zona también se personaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y también de la Policía Local de Narón.
Herrera en COPE.
Y en el ámbito informativo, la noticia luctuosa la conocíamos en la tarde de ayer. Un hombre de 48 años falleció a media tarde ahogado en la playa Ferlano de Ponzos, en la parroquia de Cobas, tras ser arrastrado por la corriente. El incidente se produjo pasados unos minutos de las 5 de la tarde y, a pesar de que otro bañista trató de auxiliar al fallecido, nada pudo lograr por hacer por su objetivo para poder sacarlo de la playa. Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar la muerte de este bañista. Al lugar acudieron también agentes de la Policía Local de Ferrol, de la Policía Nacional, de Bomberos de Ferrol y Protección Civil, además del concejal de Seguridad, Germán Costoya. Desde el 112 Galicia también se dio aviso al Salvamento Marítimo y al Servicio de Guardacostas de Galicia. Y el cuartel de la Guardia Civil de San Sadurniño acoge desde las 12 de este mediodía un acto de homenaje con motivo del 35 aniversario del fallecimiento del cabo de la Guardia Civil, Fernando Amor Calvo, víctima de un atentado terrorista de ETA y que era natural de San Sadurniño. En el homenaje están presentes la viuda, la hija y un hermano del Guardia Civil asesinado, y también está previsto descubrir una placa en su recuerdo, teniendo confirmada la subdelegada del Gobierno a Coruña, Pilar López Riobó, su presencia, además del alcalde de San Sadurniño, Secundino García, y el alcalde accidental de Ferrol, Antonio Golpe. Tal día como hoy, de 1985, Fernando Amor Calvo, que tenía 25 años, falleció durante el proceso de desactivación de un artefacto explosivo colocado por ETA en la localidad alavesa de Luyando. La bomba de 6 kilos de goma 2 había sido colocada junto a las puertas de un disco PAF. Los restos mortales de la gente de la Benemérita fueron trasladados a San Sadurniño, en donde fueron enterrados.
Afago Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familias, cumpliendo todas las medidas de prevención exigidas y necesarias para su bienestar. Más talleres, comedor, transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39, tu centro de día en Fene.
Viajamos ahora a la comarca del Ortegal y más concretamente a Ortigueira. Nos vamos a ir a hablar con Juan Carlos Pérez Polo. Juan Carlos, seguro que hay muchos, pero Pérez Polo, y en Ortigueira seguro que no hay tantos. Pérez Polo, una saga familiar, segunda generación, atendiendo a los negocios familiares, tanto en el ámbito de los muebles como de los electrodomésticos. Toda una referencia en la comarca del Ortegal y también en Ferrolterra. Juan Carlos Pérez Polo, saludos y muy buenas tardes.
Buenos días.
Gracias por tener la deferencia de atendernos a nosotros en esta jornada de 3 de agosto. ¿Cómo estamos superando el coronavirus?
Bueno, con las exigencias que nos recomiendan y siempre atendiendo con las mascarillas y con los geles, y bien, a nivel de mercado, pues un poco condicionados por ese tema, pero un poco más ralentizado, digamos, la venta, pero bueno, dentro de lo que cabe es la temporada alta y bueno, siempre cubre la fecha.
Porque Pérez Polo ofrece desde electrodomésticos de toda la gama, es decir, la gama, ¿cómo le llamáis vosotros? La gama blanca, la gama marrón, todas esas gamas, todo tipo de electrodomésticos está ahí en Ortigueira, y también muebles. Dos establecimientos diferentes, dos emplazamientos distintos en el propio núcleo urbano de Ortigueira. Hablamos primero, si te parece, de los muebles.
Perfecto.
Porque esa es, digamos, que donde tenéis vosotros la mueblería, las instalaciones de vuestra mueblería, fue las instalaciones, las primeras, en donde comenzó todo.
Sí, ya empezó, digamos, en la zona de electrodomésticos, mi padre con la carpintería y mi tío. Y bueno, después progresivamente se fue ampliando un poco para atrás, después se modificó el local de la tienda de electrodomésticos, y en un momento dado el antiguo cine de Ortigueira, que mucha gente nos conoce por el cine de Ortigueira, que había cerrado, pues lo compraron en su día en el año 78. Entonces empezaron ahí con la mueblería. Porque ya les, en la época ya se vendía cada vez más mueble comercial, más que de carpintería hecho a medida. Digamos que se impuso la fabricación industrial, vamos, por decirlo de alguna manera. Aunque bueno, siempre estuvimos vendiendo mueble con buena calidad. Y aún hoy pretendemos que tampoco sean esa gama tan blanca y tan económica que no aguante el paso del tiempo. Uh-huh. Nos gusta ofrecer un mueble con cierta calidad.
Todavía sigue existiendo el cliente que demanda un mueble de calidad, es decir, que le gusta tener en su salón.
Pero cada día menos. Hoy sí. Yo creo que nos está dominando dos conceptos, que es el confort y el diseño. Uh-huh. Entonces sí vemos que en el tema del mundo del mueble ha mejorado muchísimo el tema de colchonería y de tapicería, o sea, lo que es las cosas de descanso. Uh-huh. El mobiliario se le está dando cada vez menos importancia. Lo que sí se busca es la utilidad práctica. Uh-huh. Armarios muy funcionales y bueno, elementos muy funcionales, tanto en iluminación, porque nos estamos olvidando ya del concepto de lámpara decorativa, como del mueble, que ya que se quieren líneas lisas, funcionales y de colores o acabados muy variados.
Y que sea fácil de limpiar, dicen algunos. ¿No?
Empezando por ahí, uh-huh. Porque ya hace falta también tiempo para atender una casa de estilo.
Uh-huh. Es decir, que el mueble de roble, el mueble de castaño, el mueble...
Ha decaído, como así se comprueba, que también han cerrado cantidad de fábricas que se dedicaban a la fabricación de mueble, y a decir artesano, uh-huh. O sea, un poco semi-industrial. Uh-huh. Hoy se lleva más ya los tableros con acabados melamínicos, o sea, lisos y de material impreso, y la madera, el barniz, se está relegando ya a gente de cierto poder adquisitivo. Uh-huh. También hay diseños modernitos, pero bueno, siguen viendo esa línea que en el fondo clásica que la gente escapa. Y entre otras cosas porque hoy se impone la renovación. Uh-huh. Igual que en la ropa, pues la gente quiere cambiar ya de dormitorio y no quiere esperar 30 años, quiere esperar a 10 o 15 años y cambiarse de muebles.
Bueno, es un nuevo concepto.
Sí, como en el electrodoméstico. Antes hacían temas que, o sea, lavadoras o frigoríficos que duraban 25 o 30 años, y hoy ya sabemos que la vida estimada de una lavadora anda de 5 a 8... de un frigo no pasa de 15 y ya no se arregla. O sea, ya llega un momento que, como tenga cierto tiempo, igual que las teles, usar y tirar. Uh-huh. La verdad que la renovación o los avances técnicos en estas cosas cada vez que son mayores y, bueno, pues ya uno quiere tener un poquito lo último.
Uh-huh. Pero
que
sí,
interesa también renovar.
Lo que sí tenéis es un público, unos clientes fieles que se quieren dejar asesorar por Pérez Polo, y cuando necesitan, pues porque se estropea la lavadora después de los 5 o 8 años, o cuando se estropea ese frigorífico que ya está rozando los 15, dice, bueno, tengo que renovar, pero me voy a Pérez Polo porque ahí me asesoran, ahí me dan buena información y me dicen lo que hay.
Ya no es solo información, es que a nosotros nos interesa tanto la postventa, el atenderlo siempre y en cada momento. O sea, tanto en el mobiliario como si tienen algún problema, nosotros siempre miraremos de solucionarlo y de hacerlo cuanto antes. Y si nos preocupamos, es igual que a la hora de escoger los muebles. No me interesa un mueble que vaya a dar problemas. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a solucionárselo. No pretendo vendérselo y después que se arregle, ¿no?
Es decir, que vosotros escapáis de esos que venden los muebles y dicen, te los llevas, te los montas, y si te he visto no me acuerdo.
Efectivamente. Ahí también los podemos ofrecer, pero yo creo que no interesa, entre otras cosas, porque ya tampoco busco ese producto tan barato para que se lo lleve el cliente, porque sé que si lo llevo yo me lleva mucho tiempo de trabajo dejarlo bien y que a la larga siempre también va a dar un poquito más de problema. Entonces, como a mí me gusta venderle algo que no le dé problemas y que si los tiene yo se lo arregle, que yo vea que realmente se pueda arreglar y que quede bien, evidentemente.
Uh-huh. Pues Juan Carlos Pérez Polo, desde Ortigueira, nos ha hablado un poco de cómo está el sector, sobre todo del mueble, el sector del electrodoméstico y también, pues lógicamente, el servicio postventa, que es la garantía y el mejor abanderado para aquellos clientes que decidan pues confiar en ellos y que pues piensen que de alguna forma un electrodoméstico, aunque sea para pocos meses, pocos años o ahora un mueble, siempre está el servicio postventa, la garantía posterior de llamar y decir, oye, que haya tenido este problema, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Exactamente.
Pues Juan Carlos Pérez Polo, segunda generación de Pérez Polo, gracias por atender a nuestra llamada y a seguir trabajando.
Como no, y un saludo a todos los clientes y que se sigan acordando de nosotros para todo lo que necesiten.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira. Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
En los próximos minutos vamos a hablar de una joya del mundo del automóvil, una joya que además se encontraba en un garaje de aquí, de la comarca de Ferrolterra, concretamente del municipio de Neda, en la zona de Xuvia. Un coche con casi 100 años de historia en las instalaciones de Coloniales Orosa, familia Orosa, que era la propietaria de un Dion Butón. El coche se encuentra en un estado pues bastante deteriorado, pero aquí en Galicia ya saben que tenemos una fundación, que es una fundación que trata de recuperar todo el ámbito industrial, especialmente los coches, la Fundación Jorge Jove, y Ángel Jove se desplazó personalmente el pasado viernes hasta Xuvia, hasta Neda, para supervisar la compra y traslado de ese vehículo que ahora va a ser restaurado. Con Ángel Jove vamos a dialogar en los próximos minutos, al cual agradecemos la deferencia con esta emisora de poder hablar de este vehículo y de todo lo que atesora esa fundación. Don Ángel Jove, saludos y muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Javier.
Bueno, una joya.
Sin duda alguna.
¿O un diamante en bruto?
Una joya y sobre todo lo más importante, una joya de nuestro patrimonio industrial gallego, que es un poco el referente por el que nos incitó a ir y nos provocó que no lo pudiéramos permitir que se escapara ni que se deteriorara más hasta desaparecer.
Es un Dion Butón descapotable que fue matriculado allá por el año 1927 por el abuelo paterno de Manuel Ángel, el señor don Andrés Orosa, que fue también, curiosamente, alcalde de Neda.
Vamos a ver, si somos rigurosos, el coche se importó en junio del año 26, en ese mismo año se solicitó la matriculación, la minuta de su matriculación fue pagada en 1927, en concreto en mayo, y en mayo pasó a formar su propietario, fue Laje y Compañía, Díaz Laje y Compañía. Luego hubo unos otros propietarios y finalmente en el 53 lo compró Andrés Orosa Teixeiro. Esta es la documentación que nosotros tenemos.
Porque aparte el vehículo está perfectamente documentado.
El vehículo está perfectamente documentado, sí. Ahora lo tenemos perfectamente documentado.
Y el proceso de restauración que le aguarda, en principio, va a ser importante.
El vehículo se encuentra en lo que podríamos llamar la fase de no retorno, es inviable su restauración por el precio que se podría adquirir un vehículo de estas mismas características. Pero vuelvo a repetir, cualquier vehículo de las mismas características no sería un patrimonio nuestro y un vehículo que haya circulado en este caso concreto por la zona de Neda en Ferrol. Por lo tanto, tiene un componente que no tendría cualquier otro vehículo.
Porque la Fundación Jorge Jove, como decíamos anteriormente, el principal objetivo es la recuperación de nuestro patrimonio industrial.
Somos una fundación de interés gallego y como tal fundación priorizaremos siempre lo que sea de nuestra comunidad.
¿Cuándo podremos volver a ver esa joya andando por nuestras carreteras?
Pues Javier, primeramente tenemos que tomar una serie de decisiones que no son nada difíciles de tomar. Este vehículo prácticamente tiene 100 años. En los 100 años de vida, como es lógico, pues va pasando por una serie de evoluciones, de transformaciones, y a la hora de restaurarlo tenemos dos componentes fundamentales. Una, la originalidad, y tendríamos que restaurarlo como un turismo de 4 plazas, de 10 caballos, o si le empezamos a añadir todos esos componentes sociales, históricos, costumbristas, que entonces se vería transformado, y además transformado con todos los visos de industria y todos los visos que correspondían, en una camioneta de 2 plazas de 1.000 kilos de carga. Entonces, una de las primeras decisiones que tendremos que tomar es si lo restauramos como partiendo de la originalidad y hacemos un turismo de Lyon, o lo restauramos como lo que realmente hizo sus funciones por todo el concello de Neda, que es como una camioneta.
Una vez determinada cuál va a ser la fase final, se iniciará el proceso de restauración.
Una vez tomada esa decisión, que yo desde luego apoyaré dentro del seno del patronato, que se le dé más importancia a su uso social, a como realmente conocía y reconocerá la gente de Neda a ese vehículo, que era con sus funciones de reparto, utilizado por Andrés Orosa, que fue el que lo compró en el año 53, en concreto el 28 de mayo, y desde que lo adquirió, vuelvo a repetir, está perfectamente documentado en tráfico, en industria, en todos los lados, y como está perfectamente documentado y es la propia historia de vida, yo siempre defenderé de que su restauración sea en esa camioneta.
Y pasará a formar parte de esa fundación Jorge Jove, una fundación a la que le debemos mucho, sobre todo porque se dedica a recuperar el patrimonio histórico de Galicia. Por hablar algo de un número, no sé cuántos vehículos tiene actualmente esa fundación y algunos de ellos son auténticas joyas.
Tenemos la gran fortuna de tener auténticas joyas de nuestro patrimonio como gallegos. Por desgracia, no todas las que nos gustaría. Pero si estamos hablando en cuanto a números de vehículos, estamos hablando de, con esta adquisición que fue del viernes, estamos hablando de 381.
Y entre ellos, bueno, pues algunos coches que han formado parte de la historia de Galicia.
Eso es lo que más nos satisface y lo que más orgullosas estamos.
Bueno, pues en los últimos minutos hemos hablado con Ángel Jove de la Fundación Jorge Jove, que nos ha desvelado, nos ha acercado un poquito más de ese nuevo vehículo que forma parte ya de esa fundación, que va a ser restaurado, que va a ser de nuevo, va a ser después, ser contemplado de nuevo por los vecinos de Neda y a lo mejor pues retrotraer a muchos de ellos a esos años 50, 60, 70 en donde el vehículo pues estuvo en activo. Don Ángel Jove, gracias por atender nuestra llamada y a seguir trabajando por el patrimonio industrial de Galicia.
Muchas gracias a vosotros.
Ya Estamos de rebajas en aire, zapatos y complementos. ¿Y qué rebajas? Hasta el 70% en primeras firmas, incluyendo Guess, tu moda más personal, zapatos, bolsos y todo para que te sientas especial. En Alto del Castaño, 124 en Narón, al lado de Confecciones Tucho. Este verano te viste aire. Síguenos en Facebook.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Papis y mamis, prestad mucha atención. Para que tus peques luzcan este verano más que nunca, descuentos de hasta el 50% en Hansel Baby and Kids, en Real 161, y en Calzados Bapis, en Calle María 117, y hasta el 60% en Goco Ferrol, Real 157. Sí, sí, en pleno centro de Ferrol. Vestimos y calzamos a vuestros niños con todo nuestro cariño. Visítanos y síguenos en Facebook.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
12:55, también breve agenda, algunos de los actos que tenemos programados para los próximos días. También tendremos en el mes de agosto nuestra tradicional canción de verbena, todos los días, a eso de la 1:03 aproximadamente. Por ejemplo, les contamos que dentro de las sesiones de cine de verano, este jueves en la Cruz do Pouso, en Aro, en Eda, proyección de Ratón Pérez 2. Las entradas pueden reservarse a partir de hoy en la Casa de la Cultura de Eda. Será a partir de las 10 de la noche, una actividad incluida en la Red Cultural de la Diputación Provincial de A Coruña. La entrada es gratuita, pero requiere de reserva anticipada, una de las medidas establecidas dentro del COVID-19. También está abierto la inscripción para la ruta en coro de Asforcadas de Móvete en Valdoviño, una iniciativa que celebra el Ayuntamiento de Valdoviño. Se celebrará este sábado y es también preciso anotarse con preinscripción previa, bien enviando un correo a deportes@concellodevaldovino.com o a un teléfono, a un WhatsApp al 626-465-531. Y iniciamos ya nuestra canción de verbena hoy con El Chaval de la Peca y también con una de las canciones más bailadas en nuestras verbenas.
Estás sola junto a mí, siempre con gente alrededor, y yo me muero por decirte que necesito de tu amor. Quiero decírtelo de un modo que solo podamos entender tú y yo. Será un secreto entre nosotros dos. Escúchame y repítelo. secreto entre los dos.
La una a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes y saludos de Lorena Fernández. Cataluña supera los 100.000 casos de contagios por coronavirus casi 5 meses después del inicio de la pandemia. Un dato que llega solo 2 días antes del plazo fijado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para dar por controlados los distintos brotes. Y por los últimos datos aportados, está lejos de lograrlo porque las últimas 24 horas se han sumado 1.243 nuevos casos y 6 fallecidos más. Es el dato que nos deja hoy el COVID en este 3 de agosto, primer día laborable del mes, pero segundo de confinamiento para 2 localidades vallisoletanas. Son Íscar y Pedrajas de San Esteban, y este paso atrás afecta a unos 10.000 vecinos. El brote, que surgió en una comida con compañeros de trabajo, se ha extendido a un matadero de aves. Nos situamos ya en Valladolid. Carolina Tabanera, últimos datos.
Son 59 positivos y 91 contactos, datos que acaba de dar la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que comparece a esta hora en rueda de prensa. Casi medio centenar, además de zonas básicas de salud de Castilla y León, presentan cifras moderadas de positivos por COVID-19 en los últimos días. En Íscar y Pedrajas viven hoy su segundo día de confinamiento, mientras que en Aranda de Duero, en Burgos, se supera ya la ratio, aunque sin transmisión. Y Soria suma más de 50 casos en las últimas 24 horas. Verónica Casado avisa, no se pueden relajar las medidas de prevención.
Por lo tanto, quiero dejar claro que seguimos en una situación de alerta sanitaria, que no podemos ni debemos bajar la guardia, que no tenemos que relajar las medidas de prevención, porque si no tendríamos que volver a una situación que ninguno de nosotros queremos, que es el confinamiento generalizado. El que no tengamos que llegar al confinamiento va a depender mucho de nuestra responsabilidad individual. Si cada uno de nosotros establecemos las medidas que tenemos que hacer, probablemente no lleguemos.
La comunidad cuenta más de 20.800 casos desde el inicio de la pandemia, 72 desde ayer.
Sobre estos dos confinamientos hemos hablado en Herrera en COPE con Lucía Benito Herrera, propietaria de un bar en Pedrajas. Conoce a uno de los contagiados, que está aislado, y asegura que en su establecimiento hoy no se habla de otra cosa.
Hay 17 positivos en Pedrajas, pero de los cuales están en confinamiento en casa también, gracias a Dios. Pero la gente, o sea, tenemos aquí tantísimos medios de comunicación, pues que la gente le da miedo salir de casa. Por lo demás, bien.
Paso atrás en estas dos poblaciones de Valladolid e incógnita para saber qué va a ocurrir con la localidad murciana de Totana. Hace 10 días volvió a la fase 1 por el aumento importante de contagios vinculados al ocio nocturno. Y hasta ahora estamos pendientes de saber si continúa en esa fase o regresa a la llamada nueva normalidad. Hasta allí nos vamos, Javier Herraiz.
Pues en esas estamos. A estas horas se desarrolla la rueda de prensa posterior a ese comité de seguimiento del COVID. Lo que sí sabemos es que se temía que Mazarrón se pudiera confinar como Totana, pero finalmente no. De momento Mazarrón no se confina. Ha dicho el consejero de Salud, Manuel Villegas, que el número de casos, sí es verdad que es parecido al de Totana, pero no son las mismas circunstancias. Así lo ha razonado.
No se confina Mazarrón porque está muy circunscrito un problema que es el que vamos a estudiar con el ayuntamiento allí in situ, porque afecta específicamente a un sector, a una parte. Hay contagios, efectivamente, en el ámbito sobre todo laboral. No está afectando, aun cuando ya hay personas afectadas en el puerto de Mazarrón, a la zona turística ni nada que tenga que ver con el turismo.
En Totana de momento se mantienen los mismos casos. Hoy el consejero también, por cierto, hablando del ocio nocturno, ha pedido responsabilidad a los menores. Se calcula que un 15% de los contagiados tienen menos de 18 años.
Para controlar estos brotes, el gobierno ha creado una Secretaría de Estado de Sanidad, pero se desconoce quién va a estar al frente de ella. Un ejecutivo que precisamente está reunido ahora mismo con Ciudadanos. El control de los brotes como excusa. Pero a nadie se le escapa que detrás el interés del gobierno de amarrar los 10 votos de la formación que lidera Inés Arrimadas para lograr sacar adelante los próximos presupuestos. Significativo, por cierto, que en esa mesa el Ejecutivo de Coalición solo está representado por el PSOE. Los socialistas han aceptado la condición de los naranjas de que en esa mesa no se siente ningún miembro de Unidas Podemos. Por cierto, que España ha pedido más de 20.000 millones de euros al nuevo fondo creado por la Unión Europea para financiar los ERTE. Es algo más del 20% del total de fondo, cifrado en 100.000 millones de euros. Ella está aquí, Carlos Langa. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
La Liga y la Federación se ponen de acuerdo para la fecha del Deportivo Fuenlabrada.
Han pasado dos semanas sin solución para este culebrón en segunda división, pero esta semana va a ser clave para saber qué pasa con el famoso Depor Fuenlabrada, con el playoff de ascenso y con los equipos que van a descender a segunda B. De momento, Tebas y Rubiales ya tienen una fecha para que se juegue el partido, a la espera, eso sí, de que la ratifique Competición, Arancha Rodríguez.
Sí, Comité de Competición a priori tendría que ratificar en las próximas horas el acuerdo de la Comisión de Seguimiento del caso Fuenlabrada, por el que la Liga y la Real Federación Española de Fútbol decidieron que el Deportivo Fuenlabrada se jugara este miércoles 5 de agosto. Al haber acuerdo entre los dos organismos, no se ha necesitado la mediación del Consejo Superior de Deportes, que también, recordemos, forma parte de esa comisión. Así que estamos a la espera de saber si finalmente el Comité de Competición se va a pronunciar hoy.
Se puede fijar el miércoles para que se juegue el Deportivo Fuenlabrada, aunque recuerdo que el Deportivo de La Coruña dijo que si no se disputaba la jornada al completo, el Depor no se presentaba. Mientras entramos en una semana europea, van a volver las competiciones europeas. El viernes la Champions con el Manchester City y Real Madrid. Hoy los jugadores de Zidane han dado negativo en el PCR y se han ejercitado con las novedades de Isco y de Bale. Recuerdo que Mariano sigue confinado y el sábado Barça-Nápoles en el Camp Nou, mientras el Atlético también se sometió ayer a pruebas y estamos a la espera de los resultados para saber si el equipo de Simeone puede volver a entrenar esta tarde. La Europa League regresa el miércoles con el Getafe-Inter de Milán y el jueves el Sevilla-Roma. Son partidos de octavos de final.
Gracias, Carlos. Nos vemos a partir de las 2 de la tarde. Y ya está con nosotros Nacho de Gamón. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos lleváis a la India para ver cómo están viviendo en ese país el drama del coronavirus. Un país con muchas particularidades y, por supuesto, también muchas complicaciones para hacer frente a esta enfermedad.
Sí, como sabes, Lorena, la India es uno de los países más diversos y con mayores contrastes. Destaca por su belleza, pero también por la escasez de medios sanitarios. Otra de las particularidades del país es que cuenta con una sociedad que es muy tradicional, apegada a sus costumbres y muy supersticiosa. Esto ha provocado que el entierro de personas que mueren por coronavirus se haya convertido en un auténtico problema. Los encargados de hacerlo tienen miedo y se ha generado un estigma alrededor de las víctimas de la pandemia. Así que mucha gente no sabe a quién contactar para enterrar a sus seres queridos. Si quieres saber quién ha dado un paso al frente para remediar esta situación, te lo cuento a partir de la 1:35 en El Espejo.
Pues en media hora hablamos. Nacho de Gamón, gracias.
A ti.
Y seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía. COPE Galicia. Estar informado.
1:07. Te cuento que está empezando a dar ya sus frutos el registro de viajeros que vienen de zonas con alta incidencia de COVID-19 aquí en Galicia. Se puso en marcha la semana pasada y la intención, el objetivo de ese registro es poder dar pronto con posibles personas contagiadas. Pues este fin de semana conocíamos ya el primer caso, un viajero que vino de República Dominicana, que es un país en el que ahora mismo hay muchos casos de COVID-19, se registró, al venir de uno de los países con más casos, se le propuso hacer PCR, no tenía síntomas, pero se le hizo la prueba y dio positivo. A raíz de ese caso han surgido ya dos más, porque se le hizo un contacto también, se le hicieron pruebas a los contactos más estrechos de ese viajero. Por lo demás, sigue subiendo el número de casos activos en Galicia. Tenemos 359, según los últimos datos de la Consellería de Sanidad. Son 38 más que ayer. Y seguramente el brote que más hay que vigilar, el que más preocupa, es el de Meicende, en Arteixo, en un gimnasio. Van ya 47 personas que han dado positivo, son 8 más que ayer, y se han hecho 200 y pico pruebas en las últimas horas para intentar tener aislados a todas las personas que se han podido contagiar. Veremos en qué queda, veremos si se puede controlar ya las próximas horas o días este brote de Meicende, que seguramente es el más preocupante que tenemos en Galicia. 1:08, escuchas Herrera en COPE Galicia, un saludo de Alberto Varela en este lunes en el que también es noticia el homenaje que le han prestado sus compañeros guardias civiles a un hombre que fue asesinado por ETA, se llamaba Fernando Amor, hace 35 años. Él era de San Sadurniño, un pueblo que está cerca de Ferrol, en el norte de la provincia de A Coruña. Estaba destinado en Álava y allí fue donde lo asesinó la banda terrorista ETA. Esta mañana los compañeros guardia civiles del cuartel de San Sadurniño le pusieron una placa y le hicieron un homenaje.
Y han sido sus actuales compañeros del puesto de San Sadurniño los que han decidido adquirir una placa y dedicársela como recuerdo en el interior de este acuartelamiento. Es un gesto que dice mucho de los valores de estos hombres, de sus cualidades humanas y profesionales.
Fernando Amor Calo se llamaba, hace 35 años, un 3 de agosto, hace 35 años lo mató la ETA en el País Vasco, en Álava. Y hoy estábamos también pendientes de la presentación de los resultados de Abanca, de la entidad financiera Abanca. Han ganado 133 millones en el primer semestre de este año, que es un 47% menos que el año pasado. Dedicaron 163 millones a provisiones, pero el resultado, hombre, no está mal, ¿eh? Tener una ganancia de 133 millones. El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, atribuye pues estos beneficios al proceso de integración. Están comprando algunas entidades, por ejemplo, en Portugal o en otras partes de España.
El fruto de los procesos de integración empiezan a rendir su fruto. Esto, más allá pues del resultado de la operación sumado a los distintos procesos de integración, estamos logrando un incremento del margen antes de provisiones de un 56%.
Y hoy tenemos ya un día bueno, con algo de nubosidad, bueno, bastante nubosidad en algunos puntos, pero poco a poco la cosa va a ir mejorando y la tarde va a venir pues con nubes y claros y mañana de nuevo calor, es decir, vamos a seguir con días de playa y hay que extremar las precauciones pues cuando nos vamos a bañar. Estas últimas horas veíamos cómo fallecía un hombre de 48 años en una playa, la playa de Ponzos, que está en la costa de Ferrol. Además, bueno, fue bastante dramático. Un chico que estaba en la playa vio que tenía problemas porque se lo estaba llevando la corriente, se metió en el agua y él finalmente pudo salir por su propio pie, pero tuvo también dificultades. Hay playas en Galicia, esa de Ponzos es una de ellas, mar abierto, con muchas corrientes, y si nos vemos en peligro, pues la situación puede ser complicada. Nuria Rodríguez, de la Federación de Socorrismo de Galicia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en este tipo de playas de mar abierto que tienen fuertes corrientes.
Pues sí, pues muchísimo cuidado en todas las playas, no solo en esa, en todas, que en algunas parece que incluso, bueno, está el mar tranquilo y nos está llevando la corriente. También pasó el otro día en Muros, que la corriente nos lleva a otro kayak que hay que rescatar, o sea que, bueno, ya vemos que el mar está cambiando un poquito y, bueno, y hay que tener muchísimo cuidado.
Uh-huh. Además, de un año para otro cambian las playas, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, yo esta playa ya la conozco, ya sé dónde hay corrientes, pero bueno, con los temporales del invierno la cosa cambia.
Sí, la cosa cambia, con los fondos también va cambiando, y los huecos que hay, los bancos de arena que nos podemos encontrar, va cambiando, las corrientes están cambiando también bastante.
¿Qué consejos tenemos que seguir para evitar pues desgracias como la que hemos visto, por ejemplo, este fin de semana en Ferrol?
Pues mira, a ver, hay que, para disfrutar un poquito de la playa, aparte del sentido común, que lo tenemos que tener claro, tenemos que tener un poco, conocer la zona donde nos vamos a bañar, lo que decías, pues son las corrientes, ¿dónde están las corrientes? Este chico estaba en las rocas de la parte izquierda de la playa, que había más corriente, que había, los socorristas estaban justo del otro lado, tiene la caseta, o sea que hay que tener un poquito, también ver un poco dónde nos bañamos.
Y hay que decir, para los que no conozcan Pontos, que es una playa muy grande, que la, sí, bueno, es muy larga, es decir, es el lugar en el que se estaba bañando estaba muy lejos de los socorristas.
Sí, el lugar, la verdad que sí, que era un lugar, aparte de eso, de mucha roca y mucha corriente, que bueno, que había que controlar bastante la situación y el sitio donde estaba, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo muy claro. Importante es también, pues no haber ingerido alcohol, no haber ingerido una comida impresionante y luego ya meterme en el agua, pues ya cuidado con la radiaciones, etcétera, y además cualquier cosa, cualquier incidente que veamos, llamar, si no a los socorristas, al 112. Nosotros siempre en los cursos incluso les decimos, mejor un ahogado que dos. Pues lo que hizo este chico de ir a por él, bueno, pues es un acto de valentía, pero sí es cierto que lo más importante es la comunicación para que te puedan ayudar, porque ya, bueno, cuando el mar arrastró otra vez a la persona fuera, pues ya estaba prácticamente, bueno, el desfibrilador ya no hizo ni chispazo ni nada por el estilo, porque, bueno, ya la persona pues estaba ahogada. nada, ¿no? O sea, ya estaba muerta cuando casi salió del agua. Hombre, no podemos decir al 100%, pero sí ya, con mucha seguridad de que ya estuviese.
Es que además, en una zona así, sacar nosotros a una persona del agua es casi imposible.
Y además, ¿sabes qué pasa? Casi imposible. Y además no tenemos material de flotación, no tenemos material para remolcarlo. Tuvimos suerte de que solo fue un accidentado y no dos. La verdad que, bueno, Baico, el otro bañista, pues bueno, la verdad que fue un poco, es un acto que es inconsciente, pero sí es cierto que lo primero que hay que hacer es avisar para que te puedan ayudar y no correr un riesgo de haber tenido otro accidentado, ¿no? Uh-huh. La verdad que sí. Nosotros aconsejamos, pues eso, no bañarse solo, no bañarse donde no conoces, tampoco irse muy lejos, sí, no luchar contra la corriente, dejar sino que nos lleve la corriente y no luchar contra ella, porque entonces al final lo que vamos a producir es un cansancio, una fatiga importante que nos puede llevar a que no salgamos y aún encima nos vamos a poner más nerviosos, nos vamos a fatigar más y el resultado va a ser peor, ¿no? Uh-huh. Y después disfrutar eso de los arenales, cuidado con los niños y con las personas mayores y el sentido común del COVID, pues de la llevar mascarilla mientras vas caminando y bueno, lo que conocemos ya un poco, no siempre, ya que estamos acostumbrados del COVID, a las mascarillas, a la distancia social para poder disfrutar de las playas, pero mucho cuidado también con los niños.
Hemos visto, bueno, este accidente de Ponzos en Ferrol, pero en general los gallegos somos muy imprudentes en la playa, ¿o son pocos casos?
Mira, hace un poco, hay algunos que sí, que el socorrista, bueno, pues ya se está viendo con más profesionalidad que hacen caso al socorrista, pero hay otros que van un poco de héroes, tal, va, a mí no me pasa nada y entro. Yeah. El mar nos da muchas sorpresas, o sea, parece que nos lo enseña todo, pero no es cierto, seguimos teniendo accidentes y entonces hay que tener mucho cuidado y la gente, bueno, hace caso, un caso regular, debía hacer más caso a los socorristas, a las banderas. Les parece que ponemos una bandera roja porque no quieren trabajar y ponen la bandera roja. No, a lo mejor nosotros vemos unas corrientes que vosotros desde fuera, si no entendéis, no las veis. Claro. Entonces, pues bueno, hay que hacer caso al socorrista.
Siempre. Sí. No sé si veis muchas imprudencias pues con esto de las tablas de paddle surf, de gente que se mete y la voy con la tabla al medio de la ría y luego ya ver cómo vuelve.
Mira, ¿sabes qué pasa? Además hay una cosilla, que nosotros no tenemos autoridad, con lo cual, el socorrista, ¿sabes? Como el socorrista no es nadie. Si está la del policía, parece que, bueno, pues que le hacemos caso, pero como está el socorrista, no le hacemos el caso que tuviésemos que hacerle, ¿no? Entonces, las tablas de paddle surf, el kayak, que no llevamos material, no llevan material de seguridad, aún estábamos viendo hace poco, bueno, ayer estábamos viendo pues, un alquiler de moto y un señor sin un chaleco, la verdad que es una, somos muy imprudentes, a veces somos muy imprudentes y después esto al final se paga y bueno, conlleva los accidentes y luego hablamos de ellos y legislamos todo lo que sea, ¿no? Pero primero tienen que pasar las cosas.
No,
y
pues con el mar ninguna broma, ¿eh?
Ninguna, la verdad que ninguna. Aunque lo veamos muy tranquilo, a veces no es tan tranquilo como nos parece desde fuera.
Ya. Y una última cuestión, ¿cómo estamos este año de cobertura en las playas? Porque bueno, en años pasados había muchas playas sin socorristas, ¿este año qué tal?
Mira, este año parece que fue un poco mejor la cosa, en ciertos aspectos de que hubo muchos socorristas que habían dejado atrás ya las aletas y el flop y todo y han tenido que volver porque se quedaron en el paro o están muertos, lo que sea, y entonces pues buscaron la segunda alternativa, que es el socorrista. Entonces, en algunos sitios sí se han cubierto las plazas, en otros no. Además, este año la Xunta de Galicia saca una subvención y a partir del 7 de julio no se pueden contratar más socorristas, entonces quedan plazas libres de este tipo de gente, de la subvención, que no pueden contratar, y entonces, pues bueno, en algunos sitios tenemos aún las playas descubiertas de gente.
Uh-huh. Nuria Rodríguez, de la Federación de Socorrismo, muchísimas gracias por estos consejos, enhorabuena además por el trabajo que hacéis, que es fundamental. Gracias, buenos días.
Muchísimas gracias y buen verano.
1:18 PM. Y decía yo que seguimos y vamos a escuchar lo que nos contaban pues los que esta mañana estaban en Pontemaceira, pues ese pueblo que es el tercero de Galicia que ingresa en la lista de los pueblos más bonitos de España. En años pasados ya se metió en esa lista Mondoñedo, Castro Caldelas, Lugo Ourense y ahora un pueblo de A Coruña, Pontemaceira, muy pequeñito, junto al río Tambre, entre Ames y Negreira, en el interior de la provincia.
Esto está en pleno camino de Santiago, camino de Fisterra, ¿no? Entonces ya era conocido. Lo que acontece es que yo no conocía, además de son galego, no sé. Pero voy no recomendar. Con recomendar, ahora estoy solo, más la próxima vez ir acompañado. Es un sitio precioso.
Acabamos de llegar y lo que estamos viendo es muy bonito, sí. Un río así un poco cascada y junta un poco la naturaleza con lo que lleva la antigüedad por ejemplo, del mismo puente.
La imagen del puente y el río y que sea parte del Camino de Santiago pues le añade mucho más belleza.
La verdad que lo merece, es un pueblo muy bonito, pequeñito, pero bueno, con las casitas de piedra, con el puente, con el río Tambre, bueno... Enhorabuena, Ponte Maceira, por esa inclusión en la lista de los pueblos más bonitos de España. Y del tiempo, ya decíamos antes que, bueno, tenemos bastante nubosidad hoy en Galicia, pero poco a poco va a ir desapareciendo. Y en Ourense, tanto va a desaparecer que van a quedar cielos despejados. Allí se van a alcanzar los 31 grados. En el resto de Galicia, pues bueno, 27 en Lugo, que también es calorciño. En Santiago, en Pontevedra, en Vigo, pues en torno a los 25. Y en las Rías Altas, pues 22, 23. Es decir, frío no va a hacer y mañana volveremos a pasar de nuevo calor. Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
1:20 de la tarde, tiempo de usted dirá, tiempo de todos los oyentes. Ya saben que pueden marcar el 981-333-105 y entrar en directo en nuestro espacio. Ya saben, lo ponemos todos los días en antena, de lunes a viernes, entre 1:20 y 1:30, donde el protagonista son todos ustedes. Estamos a 3 de agosto, comenzamos el mes estival por excelencia en nuestro país. Sin duda alguna, este año con unas connotaciones especiales debido al coronavirus. Recordamos también que ya son 3 los casos activos de coronavirus en nuestra área sanitaria, todos ellos en domicilio, ninguno de ellos hospitalizados, pero poco a poco, de pasar de tener 0 personas afectadas por coronavirus, hemos ido consiguiendo, hemos ido pues teniendo algún caso. Hemos pasado de ese primero confirmado en Cedeira, posteriormente 2, y hoy el Sergas ha confirmado que ya son 3 los casos de coronavirus en nuestra área sanitaria. 981-333-105 es el teléfono de usted dirá, en el que pueden participar en nuestro espacio. También les recordamos que tenemos un WhatsApp, el 687-96-82-91, que ponemos a disposición de todos ustedes para que nos puedan mandar también aquí sus mensajes, tanto de voz como de texto, para aquellos asuntos que les interesan, que quieran que sean comentados precisamente aquí en este espacio en Usted Dirá. Vamos a atender ya la primera llamada en Usted Dirá. Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, buenos días. A ver, mi protesta es para el inserso. Nosotros teníamos un viaje que nos marchábamos en abril, a primeros de abril, por lo del coronavirus, se suspendieron todos los viajes y a día de hoy todavía no nos han devuelto el dinero. Me gustaría saber si somos los únicos o si esto le está pasando a mucha gente. A nosotros nos obligan a pagar 45 días antes de iniciar el viaje el dinero normal. ¿Y ellos qué pasa? Es que no están devolviendo el dinero a todos los jubilados. ¿Qué pasa con ese dinero? Entonces me gustaría saber si hay más gente en la misma situación que estamos nosotros.
Muy bien, pues ahí queda su pregunta. Gracias a usted por su llamada y su participación. En el 981-333-105, bueno, pues que esos viajes se pagaron, posteriormente se suspendieron y esta oyente denuncia que todavía no han recibido la devolución de ese importe. 981-333-105.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo era para notificar que hay una nave en la zona de Ferrerías, eso pertenece a Narón, la zona cerca de entre Sedes y el 13, donde hay muchos perros hacinados y no están bien tratados, están en muy malas condiciones. Nosotros paseamos de cuando en cuando por allí, haciendo unos paseos largos, y ya nos hemos fijado que pocas veces los perros están ladrando muchísimo, aquello huele que apesta, y la policía local pasa de todo. Cuando hay una ley de protección animal que les obliga, desde el momento que se hace una denuncia o un aviso simplemente, tanto a recoger animales como a mirar a ver qué es lo que hay en esa nave y buscar a la propietaria y que esté todo eso controlado. Esa nave la está llevando una persona, de Ferrol, que no está bien de sus capacidades, que ya ha sido denunciada, ha tenido juicios, pero la señora sigue llevándose los perros de un lado para el otro. Era para ponerlo en conocimiento al público y que seguiré avisando casi todas las semanas hasta que este caso se resuelva. Muy buenas tardes.
Gracias por su llamada y su participación. Bueno, pues en este caso una denuncia sobre supuesto maltrato animal. 981-333-105, atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, era para una queja aquí al Ayuntamiento de Narón. Aquí la entrada de la carretera del Camino del Pino, entrando a la carretera de Castilla, hacia el Camino del Pino, a mano derecha, hay un paso de peatones. Y después ahí está la acera y es estrecha. Y en el mes de febrero, creo que fue a finales de febrero o a principios de marzo, se empotró un coche allí contra el escaparate y tiró, y ahora cogieron, taparon el escombro con plástico y ahora ya de aquella taparon, en el mes de marzo, creo que fue a primeros de marzo, taparon con un plástico y ahí está el escombro, lleva 5 meses ahí y nadie dice nada. A ver si pueden tomar medidas con eso.
Muy bien. Pues gracias por su llamada.
Además, es un paso de peatones.
Pues gracias por su llamada.
Pues vale, muchas gracias.
¿Te apetece una ruta en barco por la costa de Cedeira? Vive una auténtica experiencia atlántica con Rutas Cedeira. Los impresionantes acantilados, la reserva marina, los faros, sus playas, la libertad del mar y la naturaleza en estado puro. Rutas en kayak y georrutas marítimas con monitor. Rutas Cedeira, nos encontrarás en el puerto de Cedeira. Reservas en el 722-615-382. Visita nuestro Facebook, Rutas Cedeira. Aciertas seguro.
Y nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo también era una protesta para el Ayuntamiento de Ferrol. Mira, es una vergüenza estar cerrado el Ayuntamiento de Ferrol, tienes que ir a buscar un papel, tienes que ir a pagar el nicho, tienes que hacer alguna gestión y resulta que está cerrado. Digo yo, si es por la pandemia que hubo, a ver, vamos a ver, entonces en la calle no hay pandemia, porque la gente tenemos que salir a la calle a comprar y a pedir todas las cosas. Y como digo yo, ¿qué pasa? Es que es una vergüenza que no se pongan a trabajar, ¿eh? Porque de vacaciones ya estamos listos. Y es más, que no, unas colas impresionantes, no sé si es para pedir citas y para qué, pero es que los teléfonos tampoco funcionan. Pero lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Ferrol es abrir las puertas y poner a la gente a trabajar, ¿eh? Esto no puede ser, ¿eh? Después, otra protesta es por las fiestas de Ferrol. ¿Qué pasa? Van a hacer las fiestas de Ferrol y hay gente sin comer y la gente aglomerándose en los conciertos en todo lo que haya. No lo veo lógico, porque en todos los sitios las están suspendiendo. Gracias y perdone.
Nada, gracias a usted por su llamada y su participación en Usted Dirá 981-333-105. Y también le recordamos que tenemos a disposición de todos nuestros oyentes nuestro WhatsApp 687-96-8291 para que nos puedan informar de todo aquello que estimen oportuno. También nos manda un WhatsApp un oyente o una oyente nota para el Concello de Ferrol, por favor, actúen en la limpieza del Bertón. Gracias. En este caso, bueno, pues esa llamada de atención al Ayuntamiento de Ferrol. 981-333-105, el teléfono de participación de todos ustedes.
Centro Auditivo Sonon. Conecta con la vida. 50% en todos los audífonos recargables. Descuento adicional si renuevas tu viejo audífono y olvídate de las pilas. Reparamos todas las marcas. Solicita tu presupuesto. Centro Auditivo Sonon, en calle Rubalcaba 21, Ferrol, teléfono 981-945-687.
También otro oyente nos apunta a través del WhatsApp. Es verdad, menos fiestas y más ayudas y trabajo. Nos suponemos que se refiere a esta última llamada referida también al Ayuntamiento de Ferrol con respecto a esas fiestas. Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Era para dar una queja. Aquí en la calle Insua, el barrendero no barre. Hay de todo por esta calle, pero parece que a esta calle
que no le pertenece, no sé qué pasó.
Cayó en su encanido.
Sí, hubo unos ya ahí atrás el mes pasado, en junio y por ahí, de maravilla. Pero es que este no sé qué hace paseando por la calle, pero aquí no barre para nada. Así que queda ahí la queja, a ver si le dan un toque o qué pasa.
Muy bien, pues gracias por su llamada.
Gracias.
Pues también les contamos, por ejemplo, todas aquellas personas que sean devotos de la Virgen del Nordés, ya saben que está situada en la ermita de Chamorro, todo el año abre de miércoles a domingo. Bueno, pues durante el mes de agosto abre todos los días de 12 a 7 de la tarde. Todos los días durante el mes de agosto la ermita de Chamorro va a permanecer abierta de 12 del mediodía a 19 horas, a 7 de la tarde. Es decir, todos aquellos que decidan o quieran acudir hasta la parroquia de Serantes, hasta la ermita de Chamorro, sepan que tienen todos los días en el mes de agosto, de 12 del mediodía a 7 de la tarde, sus puertas abiertas. Y si da tiempo, si nos surge una llamada, la atendemos. Si no, vamos a poner punto y final en esta jornada de lunes 3 de agosto a nuestro espacio, recordando que mañana de nuevo a la 1:20 estaremos de nuevo puntuales aquí para poner en antena este su programa, el espacio de Usted Dirá. Ya saben que es el programa de todos los oyentes y es el programa en donde nos pueden comunicar todo lo que les interese.